voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional donde analizamos, informamos y, como dice nuestro lema, hablamos de lo que otros callan. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Cómo estás, Telma, y a los oyentes? Vamos a hablar de distintos temas internacionales que muchas veces no están en grandes titulares.
Hoy hay mucho para hablar, Mercedes. Se han pasado varias cosas muy importantes, así que si te parece, te convido a dar una vuelta por el mundo.
Dale.
Hoy en el mundo.
Bueno, hoy empezamos, Mercedes, con una mala noticia, y es la muerte de Jo Cox, que era una diputada laborista muy joven, muy joven. El miércoles próximo iba a cumplir 42 años y en realidad murió por un acto de un crimen, o sea, fue apuñalada y una persona desequilibrada la atacó a tiros y a cuchillazos en la localidad de Birstall, en el norte de Inglaterra, donde ella estaba dando justamente un discurso con varios laboristas, con varios seguidores y con gente común a propósito del tema que tiene que decidir Gran Bretaña sobre si quiere seguir siendo parte de la Unión Europea o no, un referéndum que va a tener lugar el 23 de junio.
La información sobre el atacante es un poco contradictoria. Dicen que se lo detuvo después de haberle disparado. Un testigo habló de 3 disparos y también que usó un cuchillo, o sea que la atacó con 2 armas a la diputada Cox. El hombre de nombre Thomas Mair tiene 52 años, una breve descripción psicológica abona la tesis de que era un lobo solitario con serios problemas mentales y una fuerte inclinación por lo que son los eslogans de la ultraderecha, porque según un testigo, cuando la atacó a la diputada laborista, gritó "el Reino Unido primero", que es un lema de la ultraderecha.
Y de los que no quieren, de los que quieren irse de la Unión Europea. O sea, es de los que votarían a favor de lo que se llama el Brexit en inglés, ¿no? Irse de la Unión, que Gran Bretaña se fuera de la Unión Europea. Esta mujer tiene un perfil totalmente de izquierda, y ya comenté que era laborista, ella había estado en... antes de ser elegida diputada, que entre paréntesis fue hace muy poquitos meses elegida diputada, o sea que era muy nueva, pero era una promesa política. Ella trabajaba, por ejemplo, en ONGs como Oxfam, que se ocupan del tema de la pobreza, es decir, era una política con un perfil muy vinculado a lo social. Y fíjate qué curiosidad, tenía 2 nenes muy chiquitos que ha dejado...
De 3 y 5 años.
Sí, medio huérfanos. Y una curiosidad es que vivían toda la familia en un barco anclado en las orillas del Támesis. O sea, su casa no era una casa en tierra, sino era una casa en el agua. Y bueno, nada, esto que realmente impacta, porque además era una mujer, como decía, que prometía mucho, ¿no?
Sí, y también cuestionó al líder de los laboristas, a Jeremy Corbyn, porque durante la campaña Corbyn trató temas como el desarme nuclear, las Islas Malvinas, temas que para ella y otro político laborista, Neil Coyle, ambos escribieron un texto diciendo que habían apoyado la candidatura de Jeremy Corbyn, pero que estaban un poco decepcionados. Este texto lo publicaron en el 6 de mayo en el diario The Guardian, y señalaban que la prioridad de los votantes no pasaba por esos temas, ni por las Malvinas, ni por el desarme nuclear, que fueron temas, yo recuerdo,
centrales. Para Jeremy Corbyn, centrales. Mercedes, te invito a escuchar lo que decía la diputada.
Dale.
Many honourable and right honourable members will lay claim, I'm sure, to their constituencies being constituencies of two halves or numerous parochial parts. I am another in that respect, and Batley and Spen is very much that kind of constituency. And it's a joy to represent such a diverse community.
Una de las características también que tenía como diputada y que ella había formado un grupo parlamentario que se llamaba, que era en realidad transversal, que se llamaban Amigos de Siria, donde era bastante crítica también de la participación de Gran Bretaña en las ofensivas militares contra el grupo yihadista Estado Islámico. No es que defendía al Estado Islámico, pero sí la forma que usaba las fuerzas británicas para atacarlo. Y lo interesante es que, bueno, esto me parece importante destacar cómo atravesó el tema del Brexit, cómo atravesó la campaña, ¿no? Porque fíjate que el primer ministro estaba de viaje en Gibraltar, está dando bastante mal las encuestas para los que quieren quedarse en la Unión Europea, que es la posición oficial, no solo de Cameron, sino también de Obama, es decir, todo el establishment mundial quieren que Gran Bretaña se quede en la Unión Europea, y las encuestas están dando que un 53% votaría porque no se quede, es decir, por irse de la Unión Europea, con lo cual están bastante nerviosos, y el viaje de Cameron a Gibraltar, después de muchísimos años que ningún, casi 50 años que ningún primer ministro viajaba a esa, a ese lugar ocupado ilegalmente, que pertenece a España, daba de alguna manera la pauta de lo que están necesitando. Cada voto cuenta. Es decir, viajó hasta Gibraltar porque cada voto cuenta.
Y las voces de líderes políticos alertando sobre esta posibilidad de que el Gran Bretaña, el Reino Unido, se vaya de la Unión Europea, no se hicieron esperar. Por ejemplo, de la canciller alemana Angela Merkel, que auguró un futuro difícil al Reino Unido si gana el Brexit. También lo dijeron desde el organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, desde la Unión Europea, distintos dirigentes que ven en el peligro, digamos, como un efecto muy negativo para el bloque, la salida del Reino Unido.
Sí, creo que de todas maneras el hecho que esto esté en discusión habla de que la Unión Europea está en una situación crítica, digamos. Si estuviera todo bien, nadie se estaría preguntando si nos quedamos o si nos vamos, ¿no?
Y el panorama es complejo.
Es complejo. Y el otro tema de Gibraltar, que me interesaba resaltar, porque en alguna manera nosotros siempre lo vinculamos con el tema de las Islas Malvinas, es que, bueno, por supuesto, hacer campaña en Gibraltar es algo que España, evidentemente, no lo pone bien.
Que también está en campaña.
Que también está en campaña. El presidente Rajoy dijo, no me gusta que Cameron vaya a hacer campaña a Gibraltar, era sin duda una provocación para España, pero finalmente cuando se supo lo de esta diputada que mataron, bueno, Rajoy mandó condolencias y medio todo quedó en paz.
Es que impacta en la campaña británica y además se suspendieron actos por el asesinato de Joe Cox, que ella en esta tan polarizada campaña, la parlamentaria apoyaba fervientemente el campo pro-europeo, ¿no? Ella era abiertamente pro-europea y también había hablado como un tema de los europeos, no únicamente de Gran Bretaña, de los refugiados, ¿sí? De proteger a los civiles, y había pedido la posibilidad de aceptar a 3.000 niños sirios, ¿no? Refugiados sirios.
A Hablamos acá en Voces del Mundo varias veces sobre esta reunión de la Asamblea General de los Estados Americanos, o sea, la OEA, que es este organismo que involucra a los 34 países de las tres Américas. En su Asamblea de la República Dominicana, que se estuvo llevando a cabo estos días, realmente pasaron cosas muy importantes. Nosotros habíamos anticipado hace unos días la reunión entre John Kerry, el canciller norteamericano, y su par venezolana, Delcy Rodríguez. Y también habíamos comentado que Delcy Rodríguez había sido muy dura con Luis Almagro. Luis Almagro es uruguayo, es ex canciller de Pepe Mujica, el presidente Pepe Mujica, y muy sospechado de estar vinculado con Estados Unidos, tal vez con la agencia de inteligencia, tal vez con el Departamento de Estado. Hay varias acusaciones o varias sospechas que sobrevuelan a Luis Almagro. Lo cierto fue que Luis Almagro tomó una posición muy dura en contra de Venezuela. Y la canciller en ese momento, en esa asamblea que se llevó a cabo en República Dominicana, directamente lo que pidió fue que se evaluara el comportamiento de Luis Almagro, que como secretario general de la OEA debía ser imparcial, es decir, debía tomar a todos los países miembros con el mismo respeto, y que ella consideraba que por las actitudes que había tomado, pidiendo la Carta Democrática, en fin, una cantidad de actitudes en contra de Venezuela, el secretario general estaba incumpliendo sus funciones. Y lo sorprendente, Mercedes, es que justamente ganó Venezuela, es decir, fue durísimo para Luis Almagro porque hubo 19 votos a favor de evaluar el comportamiento de Almagro, 12 en contra, 2 abstenciones y una ausencia. Es decir, que efectivamente ahora la Organización de Estados Americanos va a investigar la conducta desmedida de Luis Almagro y por qué razón ha tenido esta actitud con respecto a Venezuela. Parece que es un triunfo de Venezuela importante.
Sí, y este triunfo también se ve en que Caracas impuso también una reunión para el 21 de junio junto al Consejo Permanente de la OEA, con los expresidentes convocados por UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, para actuar en el diálogo venezolano. Recordemos, Zapatero, Torrijos y Fernández. Esto también es parte de lo que fue esta cita y del logro de Venezuela frente a los embates del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, que yo lo recuerdo como canciller en Uruguay, no tenía este perfil.
Ahora te convido, Mercedes, a escuchar la voz de Delcy Rodríguez cuando ella justamente en plena sesión de la OEA lo interpela, pero fíjate vos que lo llega a llamar, no en este tramo, pero sí durante la asamblea, lo llega a llamar de contratista y dice que cobra $8,400 mensuales y que esto dice, privatizado la Secretaría General, y también que es parte de lo que él cobra para hostigar y agredir a un Estado miembro que es Venezuela. Pero escuchemos lo que dijo Delcy Rodríguez en la Asamblea de Naciones Unidas.
No alentando a un poder como lo hace el secretario general de esta organización, apoyando a un poder para que promueva el golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario. Eso es inadmisible. Se está sustituyendo en la soberanía de los Estados. ¿Con qué mandato? Con el simple hecho de ser y estar en la nómina de Washington.
Hubo unidad también en los discursos de Nicaragua, además de Venezuela, Bolivia, Ecuador, los países del bloque CARICOM. En este sentido, la reunión de la Asociación de Estados del Caribe, que se realizó semanas atrás en Cuba, sirvió de antecedente para esta cumbre de la OEA y unificó posiciones, ¿no? Junto a la canciller venezolana, que, recordemos, tuvo un encuentro, un mano a mano con su colega de Estados Unidos, John Kerry. Ambos acordaron avanzar en el diálogo, que viene siendo una relación bilateral muy difícil, la de la administración Obama con el gobierno de Maduro, si recordamos que el gobierno norteamericano señaló como una amenaza para la seguridad nacional a Venezuela. Esto fue el año pasado.
Exactamente. Bueno, te digo que es la enésima vez que dicen que retomaron el diálogo y después al poco tiempo vuelven otra vez al enfrentamiento porque por estas salidas norteamericanas, ¿no? Pero lo que es interesante de lo que dijiste, además, Mercedes, en respecto a todo este apoyo de Nicaragua, el CARICOM, de los países del ALBA, es que un poco esa idea de que es del fin del ciclo o que en las Américas hay un momento de reflujo donde ya no habría esa integración que caracterizó el principio del siglo XXI, me parece que no es tan así. Me parece que hay todavía una fuerza importante dentro de la OEA que está peleando y, como ya vemos, en el caso de Venezuela, le da incluso los votos a favor. Almagro quedó muy deslegitimado, justamente con el apoyo de estos países, y quiero decirte que también se suma a esa deslegitimización el hecho de que el expresidente Pepe Mujica, justamente, que lo había llamado para ser su canciller y que había promovido que Luis Almagro fuera secretario general de la OEA, volvió a publicar otra vez una carta que le mandó en el mes de noviembre. Que
era una carta del adiós, ¿no?
El adiós,
se titulaba así.
Exactamente, la carta del adiós. Y que la haya vuelto a publicar, la publicó el semanario Búsqueda de Uruguay, me parece que es muy significativo, ¿no? Porque él ahí le dice, bueno, sabés que te apoyé, sabés que te promoví, dice, pero tus hechos me demuestran que estaba equivocado, ¿no? Es muy, muy sentida la carta, ¿no? Es decir, porque lo trata con mucho cariño, pero al mismo tiempo siente la traición. Y dice, bueno, entiendo que si, haciendo las cosas que haces, le dijo, entiendo que me estás diciendo adiós. Le dice Mujica a él, ¿no?
Sí, contundente.
Y le pone una serie de ejemplos en donde parece que Mujica le pidió, por favor, no tengas silencio con lo que está pasando con Haití, no tengas silencio con lo que está pasando en Guatemala, por favor, fíjate el tema de Estados Unidos y Cuba, y ninguna de esas cosas Almagro las atendió, ¿no? Así que dice, lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido, Pepe.
Hoy en Brasil, un tercer ministro del gobierno interino de Michel Temer renunció. Este es el caso de Henrique Eduardo Alves, del Partido Movimiento Democrático Brasileño, del PMDB. Renunció luego de que el Supremo Tribunal Federal, que es el máximo tribunal de justicia, levantó el secreto del sumario sobre los dichos de un ex ejecutivo del grupo Petrobras, Sergio Machado, que para mitigar su condena optó por la delación premiada de sus correligionarios. El PMDBista Alves es el tercer ministro que cae en este gobierno que lleva poco tiempo.
Ya se de mayo.
Exactamente.
Así que un poco más de un mes. Y recordemos que el PMDB, el Movimiento Democrático Brasileño, es el mismo del actual presidente interino. Es el mismo partido de Michel Temer.
Exactamente. Y que la función de este ahora ex ministro era la de recaudar fondos para el partido, ¿no? Valiéndose de su alto cargo en la compañía Transpetro, que distribuye combustible para Petrobras. Así que, digamos, es otro de los políticos de este partido que están bajo la lupa de la justicia por casos de corrupción.
Hablábamos de desprestigio en el caso de Luis Almagro y, bueno, me parece que también se puede extender la misma palabra a Michel Temer, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación de Brasil y del mundo están poniendo en cuestión, bueno, esto, porque incluso hace pocos días tuvo otra denuncia grave el mismo presidente, ¿no? Quería comentar, Mercedes, hay un hombre que yo admiro muchísimo, que es historiador, que es cientista político, que se llama Luis Alberto Muniz Bandeira. es un hombre profesor en las universidades de Alemania y un especialista en el tema de la relación entre Estados Unidos y Brasil. En primer lugar, él es brasileño, pero también en Estados Unidos y, por ejemplo, el Cono Sur, toda nuestra región. Tiene unos libros extraordinarios que recomiendo, como por ejemplo La Segunda Guerra Mundial, Geopolítica y Dimensión Estratégica de Estados Unidos. Bueno, ahora parece que está lanzando uno que se llama El Desorden Internacional. Yo no lo conozco, pero es lo que leí. Pero lo que te quería comentar, Mercedes, es que Luis Alberto Moniz Bandeira dio una entrevista al Partido de los Trabajadores, al PT, al justamente una radio, que es la radio de la Cámara de Diputados, y dio unas, ¿cómo decirte?, unas interpretaciones realmente muy fuertes.
Sobre el impeachment.
Exactamente.
Este proceso de destitución que está en curso contra la mandataria Rousseff.
Claro, sobre el impeachment, lo que dijo, que no debe verse como un hecho aislado y doméstico, o sea, como un tema interno de Brasil. Dijo, tiene que ver con un golpe, así como te lo estoy leyendo. Dijo, es evidente que si asume Temer y empieza a hacer una política que es 180 grados opuestos a lo del PT, es porque evidentemente el impeachment fue una farsa montada para hacer un cambio de gobierno. Es bastante lógico, me parece, lo que está planteando, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y lo que más grave todavía, pues yo voy a ir en orden de gravedad, lo más grave es que dice que hay fuertes indicios de que el capital financiero internacional, o sea, con esto entendemos Wall Street y el gran conglomerado del dinero mundial, nutrieron la crisis brasileña para justamente poder hacer un golpe. Él dice, Washington trata de recomponer su hegemonía sobre América del Sur.
Y justamente con una economía como es la brasileña, ¿no?
Exactamente.
Como gigante sudamericano. Y también menciona, como en este marco regional, en este contexto, en que los Estados Unidos tratan de recomponer su hegemonía al punto de negociar y establecer acuerdos con, esto nos toca a nosotros, el presidente argentino Mauricio Macri, para la instalación de dos bases militares en regiones estratégicas en la Argentina, algo que ya hemos hablado en Voces del Mundo.
Tal cual. Mira, te convido a hacer un corte, Mercedes, y después vamos a ampliar un poquito el tema este de las bases. Él habla de dos bases, una en Ushuaia y otra en la Triple Frontera, pero te invito a hacer un corte y después seguimos.
Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan.
Voy a dar las redes para quienes se quieran comunicar con nosotros. Pueden hacerlo por Facebook, a Voces del Mundo, y también por Twitter, en arroba Voces Mundo y AM750. Ustedes saben que este programa, además de ser escuchado por los porteños a través de AM750, sale por la página de Sputnik, Sputnik News, y entonces pueden entrar a mundo.sputniknews.com, escuchar este programa otra vez, o escuchar cualquiera de los programas anteriores que hemos emitido. Te contaba entonces, Mercedes, que de esta entrevista que dio Luis Alberto Moniz Bandeira, es un cientista político e historiador brasileño, un intelectual de los más importantes y más interesantes que hay en la actualidad. Él decía varias cosas importantes, que Washington quiere recomponer su hegemonía sobre América del Sur. Lo segundo que hablaba era de esta, digamos, según era una certeza, de que Mauricio Macri está negociando con Estados Unidos la instalación de dos bases militares en regiones estratégicas de Argentina. Una es Ushuaia y la otra es la Triple Frontera. Y aclara Moniz Bandeira, algo que siempre tuvo ganas Estados Unidos. Y, bueno, revela el peligro que eso implica, no solamente para la Argentina, están las bases de la OTAN en las Islas Malvinas. Y algo también muy interesante es que señala una serie de bancos, los voy a nombrar algunos, el Citigroup, el Deutsche Bank, el Credit Suisse, el Berkshire Bank, Allianz, HSBC, nombra una serie de bancos que, según lo que dice Moniz Bandeira, han comprado extensiones de tierra cerca de la triple frontera porque así se puede controlar el acuífero guaraní, que es el mayor reservorio subterráneo de agua dulce del mundo. Bueno, todo un tema a nivel geoestratégico que me parece que hay que analizarlo con mucha detención y con mucho... con mucho detalle. Por esta razón invitamos esta noche a Miguel Ángel Barrios a hablar con nosotros. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y doctor en Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental de Asunción, autor de varios libros, todos muy interesantes: Pensamiento Político de Hugo Chávez, Diccionario Latinoamericano de Geopolítica y Seguridad. Ese lo recomiendo mucho, yo lo usé muchísimo. Para hablar de este tema, Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel Ángel. No sé si nos estás escuchando. Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel, acá en Voces del Mundo.
Buenas noches, Telma. Buenas noches a todo tu programa. Y desde ya, muchísimas gracias por haberme llamado y estar a tu disposición. Disculpame que esté un poco ronco, estoy engripado, pero desde ya, muchísimas gracias.
Bueno, estaba comentando recién un artículo, una entrevista que dio Luis Alberto Moniz Bandeira, donde directamente dice que lo que está sucediendo en Brasil no hay que leerlo en forma como un hecho aislado o como algo interno, sino que es parte de un plan de Estados Unidos para recomponer su hegemonía sobre toda América del Sur. Quería saber tu opinión sobre esto.
Bueno, desde un principio John Kerry dijo que América Latina debía volver a ser el patio trasero que fue siempre, o sea, la doctrina Monroe. En el mes de marzo, Patricia Bullrich viajó a los Estados Unidos, firmó convenios con la CIA, con el FBI, y en el fondo lo que se quiere es policializar a las Fuerzas Armadas. Inclusive hace dos semanas, la Mossad estuvo dictando cursos de capacitación generales de la Mossad en Buenos Aires, en un evento organizado por la Embajada de Israel en la Argentina y por el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad. Es decir, que no es casualidad que se quiera retrotraer a la vieja doctrina de las áreas sin gobierno, que es la nueva cara de la doctrina de seguridad nacional, que vos la trataste muy bien en tu libro Territorios Vigilados, y que por supuesto que eso implica la apetencia al acuífero guaraní y todo lo que implica la base militar en la mal llamada triple frontera, y porque en realidad es delito de las tres fronteras, y por supuesto en Ushuaia. Esto responde a todo el anillo de bases militares de los Estados Unidos en relación a América del Sur.
Yo quería comentar, lo que estás diciendo me viene bien para agregar algo que dijo Moniz Bandeira, y él cree que uno de los objetivos de Estados Unidos es desmontar todo el desarrollo y modernización que hizo el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff de las Fuerzas Armadas. Él dice, hay una campaña contra la industria bélica, comenzando con la construcción de submarinos y la tecnología transferida por Francia. Dice, porque obviamente explica que a Estados Unidos no le conviene, porque es un gran vendedor de armas, evidentemente no le conviene que ninguno de nuestros países tenga armas. Quería que me dijeras qué opinas de este tema.
No, y esto por supuesto que es así. No olvidemos que con Lula, por primera vez en la historia, el Brasil tiene un Ministerio de Defensa. Anteriormente había un Ministerio de Aeronáutica, un Ministerio de la Armada y un Ministerio del Ejército. Y a partir de ahí nace una visión de doctrina conjunta donde la hipótesis de conflicto es la Amazonía y el Atlántico Sur. De alguna manera el golpe de Estado que se da en Brasil tiene mucho olor al petróleo preexpresal y todo lo que implica de alguna manera la guerra por los recursos. Enlazado relaciones comerciales entre Brasil y Francia y haber violado de alguna manera a un proveedor tradicional que tuvo Estados Unidos en América del Sur, a tal punto que Brasil era su imperio inglés en su momento y luego su imperio de los Estados Unidos.
Doctor Barrios, a propósito de este contexto regional, del golpe en ciernes contra Dilma Rousseff, ¿qué puede decir también de la situación que se está viviendo en Venezuela? Un tema que ha abordado en sus textos.
Bueno, Venezuela es la frontera. Para mí, primero quiero decir una cosa, el mejor libro para mí que hay sobre Venezuela en Argentina es el de Thelma Luzzani, y quiero aprovechar para felicitarla, y en Capital Intelectual. En segundo lugar, yo estuve en Venezuela muchísimas veces, inclusive invitado por Chávez, y el Mar Caribe en realidad no es un mar, es el Mar Nostrum de los Estados Unidos. Venezuela es la frontera real de la América del Sur con los Estados Unidos, porque la base Reina Beatriz está allí en las playas de Curazao y Aruba. Esto implica que en realidad el verdadero partido político, en mi opinión, con respecto a Chávez, fueron las Fuerzas Armadas. Si hoy Venezuela no ha implosionado, es gracias a las Fuerzas Armadas y a la doctrina chavista, antiimperialista y bolivariana. Hay una gran tensión en Venezuela, pero nosotros hemos visto de que ayer ha habido un gran triunfo diplomático en la OEA, en la cual la diplomacia venezolana y sudamericana pone en tarjeta roja a la figura de Almagro, y como un hombre que está al servicio en estos momentos del viejo panamericanismo. Ahora bien, pienso que en Venezuela hay una gran tensión social, y esa tensión social ojalá que no devenga en guerra civil, porque allí ya están funcionando internamente paramilitares colombianos vinculados a Uribe y la CIA, que ya se transformó, según el propio Bonío Andera, al cual la estaba nombrando Thelma, en una organización paramilitar. Eso lo hemos visto en Siria.
Esto, perdón, el tema del ejército venezolano, quería preguntar, se dice que hay realmente una división en el ejército venezolano en este momento. Vos que estuviste allá hace poco tiempo, ¿pudiste percibir algo de esto, de esta tensión entre interna en el ejército?
No, lo que siempre se dijo y se dice que Cabello es el jefe del ala militar, dicen todos los periódicos ligados al sistema interamericano, a la CIP, pero yo en realidad veo que las Fuerzas Armadas Bolivarianas son chavistas, y en la cual hay una horizontalidad absoluta, y a tal punto que la Armada sería un caso muy especial, no comentado que o no analizado en su justa medida, en que la Armada, a través de una mujer, tuvo su propia ministra de Defensa, que fue Carmen Meléndez. Es decir, las Fuerzas Armadas, yo vi, son el verdadero partido de Chávez.
Bueno, por mi parte te voy a hacer la última pregunta, y tiene que ver con cómo ves el futuro. O sea, justamente lo que se está comentando es que a partir de la presidencia de un conservador como Mauricio Macri, el golpe en Brasil, la situación crítica en Venezuela, estaríamos en un momento, dijo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en un momento de reflujo, en un momento, incluso se habla de un fin de ciclo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
No, yo pienso que no, que se hizo un esticamiento. Lo hacen los intelectuales europeos como Ramonet, etcétera, etcétera, que a veces no logran aprehender muy bien a los sistemas latinoamericanos, en que hay gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Yo lo que pienso es que todos estos movimientos fueron movimientos nacionales con matices de izquierda, pero en realidad son movimientos nacionales post consenso de Washington, y que viene un triunfo de Lula en Brasil, e insostenible la cuestión de Temer, y viene un triunfo sin ninguna, una derrota sin ninguna duda de Macri en la legislativa, porque este gobierno no tiene ningún plan económico, y el plan económico que tiene solamente cierra con la represión policial. Por eso los cursos de capacitación con la Mossad, para, y la CIA, para cambiar el modelo de doctrina de seguridad ciudadana por el modelo de doctrina de represión nacional, de represión social. Por eso pienso que una vez que se reorienta el rumbo de Argentina y de Brasil, América Latina será recuperada nuevamente de esta breve noche.
Bueno, Miguel Ángel Barrios, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Te agradezco que hayas hablado con nosotros a pesar de estar tan afónico. Muchas gracias.
Vos sabés que yo te admiro mucho a vos y para mí sos la mejor periodista en relaciones internacionales de Argentina.
Bueno, muchas gracias por tus elogios.
Gracias.
Estábamos hablando con Miguel Ángel Barrios, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y autor de varios libros, entre ellos Diccionario Latinoamericano de Geopolítica y Seguridad y El Pensamiento Político de Hugo Chávez Frías.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750. Las voces de los otros medios.
Hoy hablábamos de la campaña en el Reino Unido y yo señalé que hay otra campaña, que es la de España, porque el 26 de junio va a haber elecciones nuevamente, ya que después de las elecciones de diciembre no se logró formar gobierno el Partido Popular de Mariano Rajoy, que quedó en primer lugar, estuvo muy lejos de la mayoría absoluta, no consiguió socios para que le garanticen poder gobernar, y lo mismo le sucedió al Partido Socialista, cuyo líder es Pedro Sánchez. En este contexto, busqué el diario Público, que ya no sale más impreso, se lo puede ver de forma online, sobre el tema educación, titula: la educación pública pierde 10.000 docentes fijos al año desde la llegada al poder del PP, del Partido Popular de Rajoy, y este número continúa por debajo del que había en el año 2010, por sexto año consecutivo de caída. Hablamos de una España con alto desempleo, una caída del desempleo que afectó especialmente al profesorado fijo, dice este artículo, y que se está perdiendo aproximadamente 10.000 docentes al año desde la llegada de Rajoy en el año 2011. Y busqué como contraste un artículo sobre educación que publica el periódico El Mundo, que simpatiza bastante con el PP.
Sí, es medio conservador.
Es conservador, sí. Un diario conservador que dice que el tapiz educativo, que durante la legislatura pasada fue tejiendo el polémico José Ignacio Wert, que era el ministro, lo ha destejido en menos de un año su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, que dice que en los últimos meses Méndez de Vigo desmontó una a una buena parte de las actuaciones que puso en marcha su antecesor, como por ejemplo la ampliación de la ratio de alumnos por aula, la no sustitución de las bajas docentes hasta pasados 10 días o los recortes en becas. O sea, lo ve con optimismo, lo califica a Méndez de Vigo, el titular de Educación, con una actitud mucho más dialoguista, y que el ministro también ha accedido a no publicar los rankings con los resultados de las reválidas educativas, que tampoco gustan a la comunidad académica, a pesar de que el PP siempre había sido partidario de difundir estas clasificaciones. Y que, por otro lado, el ministro de Educación aceptó rebajar las competencias del Estado y dar más control a las regiones y a las autonomías. O sea que, por un lado, está la crítica del diario Público, del legado del PP en materia educativa, y por otro lado, el diario El Mundo señala ciertos pasos positivos del ministro en esa cartera.
Muy interesante.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes 22 a 23 en AM750.
Seguimos en Voces del Mundo. Voy a volver a dar los datos del Facebook, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba AM750. De paso agradezco a todos los que nos escriben y también a quienes quieren entrar por internet y ver este programa o a cualquiera de los anteriores, puede hacerlo a mundo.sputniknews.com. Mercedes, tenemos más noticias sobre el mundo, ¿no es cierto?
Así es, jueves 16 de junio, el presidente norteamericano Barack Obama y su vice Joe Biden se reunieron con familiares de las víctimas de la masacre de Orlando, en la que hubo 49 víctimas del tiroteo en la discoteca Gay Pulse. En los 7 años y medio de presidencia, Obama visitó otros lugares de matanzas y este viaje evidencia la frustración del mandatario demócrata ante su incapacidad de convencer al Congreso para que endurezca el acceso a las armas.
Siempre está este tema de las armas, es que se resuelve, no se resuelve. Esto internamente, ahora cuando se trata del ejército y externamente, te digo que el Senado de Estados Unidos hoy aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley para la financiación de defensa del país que asciende a 600 mil millones de dólares. 85 votos a favor, 13 en contra para ese enorme ejército que es el Pentágono, esas enormes fuerzas armadas que es el Pentágono y que, bueno, tiene una vigilancia y una acción por todo el mundo.
A 4 años de la destitución mediante un juicio político exprés al presidente Fernando Lugo de Paraguay, recién después de 4 años se está concluyendo el juicio en el caso Curuguatí, que es por el que se lo destituyó a Lugo. La fiscalía pidió penas de hasta 30 años de cárcel para los 11 campesinos acusados en el juicio por esa masacre. El próximo 23 de junio se van a llevar a cabo los alegatos finales de la defensa.
Yo voy a dar dos noticias sobre Argentina. Una tiene que ver con la detención de Hernán Arbizu. Se trata del hombre que trabajó en el JP Morgan y que fue el que de alguna manera denunció, después de trabajar y de conocer internamente cómo funcionaba, lo que hizo fue denunciar una cantidad de cuentas ilegales, de alguna manera, de dinero que argentinos tenían en el exterior. El banco era el HSBC, o es el HSBC, fue detenido por pedido de Estados Unidos porque pidió que fuera preso allí. Después, otra noticia es vinculado con Malvinas, esto vinculado con la Organización de Estados Americanos, que tuvo su asamblea en República Dominicana, como comentamos al principio del programa. La OEA aprobó una resolución donde se pidió que Argentina y Reino Unido retomen el diálogo sobre el tema Malvinas con el objeto de encontrar una solución pacífica a esa prolongada controversia. Cada vez que se reúne la OEA se saca una resolución solicitando que la Argentina y el Reino Unido entablen el diálogo, algo que Argentina siempre está dispuesta a hacer y es el Reino Unido el que no acepta. Esta resolución es del año 1965, que reconoce la situación colonial en las Islas Malvinas y reconoce que hay una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Así que esperemos que Reino Unido se disponga a dialogar.
A propósito del Reino Unido y el asesinato de la parlamentaria laborista Jo Cox, la gran pregunta es si va a impactar este hecho en la votación del 23 de junio, de si en este referéndum en donde la ciudadanía tiene que decidir si el Reino Unido se queda o se va de la Unión Europea. Habrá que ver si modifica, tiene un efecto, este hecho que fue el asesinato en manos de un hombre armado con un perfil con problemas mentales de esta diputada laborista Jo Cox.
También hablamos en esta emisión del tema de la OEA, porque Venezuela tuvo un éxito al presentar un pedido de evaluación al secretario general Luis Almagro, considerando que el secretario general debe ser imparcial y sin embargo no lo es con Venezuela. Bueno, ganó con 19 votos a favor y 12 en contra, así que Luis Almagro será próximamente evaluado en su cargo. Y el otro tema que tratamos fue a partir de una entrevista que dio el cientista político e historiador Luis Alberto Moniz Bandeira, donde hizo acusaciones muy importantes. Dijo que Estados Unidos quiere recomponer su economía sobre América Latina y para esto negocia con el gobierno argentino dos bases, una en Ushuaia y otra en la Triple Frontera, y alega que lo de Brasil no fue un hecho aislado, sino que fue un golpe, que hay fuertes indicios de que el capital financiero internacional nutrieron la crisis en Brasil y están detrás de este golpe. Dice, mucho dinero corrió en la campaña por el impeachment, dice Moniz Bandeira. Y algo más grave, Sergio Moro, que es el juez que está detrás de toda esta operación anticorrupción llamada Lava Jato, estuvo en el 2007 en el Departamento de Estado, en el 2008 hizo un entrenamiento en la Escuela de Derecho de Harvard y en el 2009 hizo un curso de financiamiento ilícito promovido por la Embajada de Estados Unidos. Es decir, lo que alega Moniz Bandeira es que Sergio Moro sería un hombre directamente vinculado con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Se va Voces del Mundo. Espero hasta la próxima vez que escuchen nuestro programa.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires por AM750.